40 años de la liberación de Sereni, y un titular de la columna de Gabriel Chirici, que ahí viene. El titular es guardián del frente y constructor de la democracia contemporánea.
Quiero decirles dos o tres palabras. Primero, mi tremenda emoción, mi reconocimiento y mi cariño para ustedes.
Bueno, ese discurso desde ese balcón, Boulevard Artigas, Boulevard España, 19 de marzo de 1984, a 40 años, este recuerdo, Gabriel.
Sí, es un, me parece que un hito de doble entrada, ¿no? Por un lado, el episodio en sí mismo de la liberación de una figura que ya tenía un lugar importante en la historia, pero que lo vamos a repasar con testimonios y con audios de análisis también, y en la bibliografía se va confirmando, se convierte a partir de esta liberación, ¿no?, en una figura de mayor envergadura. Yo digo de doble entrada porque, por un lado, Sereni, que había sido parte, bueno, como candidato, como articulador, de esa nueva experiencia tan cortita, porque estamos celebrando, recordando 40 años de la liberación, pero el Frente Amplio en vida pública antes de esta liberación solo había tenido 2 años de existencia. O sea, se creó en el 71, participó en las elecciones de ese año, en el 72 todo el rum-rum que hubo, bueno, tuvo vida parlamentaria muy corta, y en el golpe del 73 fue perseguido, proscripto, y bueno, su candidato preso, y tanta otra gente perseguida, exiliada, encarcelada, torturada, y no se sabía si el Frente Amplio iba a seguir existiendo, ¿no? Incluso su trayectoria, me refiero a la biografía política de Sereni en la cárcel, en varias instancias tuvo que lidiar con otras visiones que creían que, bueno, que la experiencia frentista ya no tenía sentido porque se había, bueno, deshilachado muchas cosas. Erro, por ejemplo, que hablamos el año pasado de Erro como una figura muy importante en la previa al golpe y su desafuero. Erro no siguió por el camino del frente. El PDC durante mucho tiempo tuvo una visión alternativa, ¿no? Gente en el exilio y que, digamos, el exilio sirvió mucho para limar diferencias entre partidos. Por ejemplo, hubo un gran acercamiento entre comunistas y wilsonistas en el exilio, y hubo todo un debate en el año 82 sobre si votar en las elecciones internas a los partidos permitidos a quienes eran, dentro de los partidos tradicionales, demócratas y estaban en contra de la dictadura, o lo que había propuesto Sereni del voto en blanco, como marcar de alguna manera la existencia, la continuidad de ese Frente Amplio, que fue una jugada políticamente y creo que también personalmente arriesgada, porque corría el riesgo de que, bueno, la gente finalmente votara a los candidatos o a los grupos que eran democráticos, porque era la salida, lo que se decía, la salida pragmática, y Sereni apelaba ahí como a una existencia de un nosotros colectivo que no tenía cómo expresarse salvo en la clandestinidad, ¿no? Y el voto en blanco había resultado contradictorio, por lo menos. Se habían alcanzado 85.000 votos, que era una cifra interesante en una elección que era no obligatoria, pero el Frente Amplio había tenido casi 300.000. Entonces, bueno, probablemente mucha gente votó a los otros candidatos o no fue a votar, pero era una situación compleja, ¿no? Y el momento de la liberación de Sereni, de alguna manera, le permite a él reencontrarse, él lo va a decir claramente, ¿no? Con, bueno, su idea de que el Frente Amplio seguía vivo. El Frente Amplio está ahí, el Frente Amplio está en la calle, ¿no? Bueno, la gente que lo va a recibir de manera espontánea, ¿no? Es decir, porque tampoco se podía hacer mucha cosa, aunque hubo un grupo de jóvenes que crearon una suerte de comité, también espontáneo, llamado el Comité del Pastito, porque el edificio en donde está el apartamento de Sereni tiene como una pequeña terracita. Frente, sí. Sí, ahí va un frente como de pasto. Estaban ahí, ¿no?, haciéndole como la vigilia para ver cuando llegaba, ¿no? Y ahí hay el segundo punto, creo yo, que es interesantísimo para la historia del Uruguay, porque ni que hablar para la historia del Frente Amplio. Yo creo también para la historia, esto es un debate para abrir más en el futuro y con tranquilidad, para la historia militar, porque tenemos también historia de muchos militares constitucionalistas que fueron perseguidos por un desvío autoritario que hubo en una etapa del Uruguay. Pero la familia militar también tiene, esto es un tema que hay que debatirlo sin pasiones porque se pone toda la gente muy a veces como ríspida.
Sí, pero es el general.
Claro, pero sí, era un general uruguayo que había participado, digamos, de la larga tradición constitucionalista del ejército uruguayo, de origen ballista. Serenín era una figura con, digamos, con mucho respeto. Incluso, bueno, un detalle que me voy un segundo, pero vuelvo, lo prometo. Serenín tuvo dos prisiones, ¿no? Es decir, cae preso en el 73, está un tiempo en la primera etapa del golpe, ¿no? Lo liberan a fines del 74 y después en el 76 de vuelta, y va a estar ahí desde el 76 hasta esta fecha preso. La primera parte de la prisión, de ese segundo tramo, estuvo con el terrible mandato en Minas de la Región Militar número 4, Gregorio Álvarez, torturado, le ponían los reflectores de los aeropuertos para la noche. Ajá. En la celda para que no durmiera, y deshidratarlo, terrible, que Serenín nunca habló, salvo alguna vez en privado y en libros que uno puede recoger, están los testimonios de Lili, terrible. Pero lo pasan después acá a Cárcel Central, en el centro, y el que dirige Cárcel Central es Balestrino, un militar que está en la foto que el año pasado trabajó Leo, la foto Balestrino, que era filo nazi.
La foto que trabajó Leo es la del ingreso al Parlamento del día de la dictadura, sí. Madrugada del 27 de junio del 73. Uno de los militares ahí.
En esa foto que a partir de la columna de Leo derivó en que aparecieran más fotos que demostraron que había habido una sesión de fotos ese día en el Parlamento.
Balestrino era de esos que estaba verdaderamente convencido de un régimen autoritario, ¿no? Sin embargo, Balestrino, a diferencia de la hazaña y de ese desvío sádico de Álvarez, Balestrino se dice general cuando lo recibe. Llama a Lili y lo pone en condiciones de reclusión decentes. Incluso la llama para que vea lo que le habían, lo digo así, lo que le habían mandado de Minas.
¿Cómo lo recibió?
Y el trato. Hubo represalias, o sea hubo prohibiciones de cosas, pero por ejemplo, incluso en algún momento hubo una información de que puede haber un atentado desde un edificio de frente a Cárcel Central, porque había todo un grupo de militares constitucionalistas. Serenín era de los más importantes por el rol que había tenido, pero estaba, por ejemplo, que bueno, durante mucho tiempo, Igorra, hay como, no todos aparte de las fuerzas del ejército, también de la fuerza aérea, bueno, todos esos militares que se reunían ahí, Licandro, ¿no? Bueno, parece que otro grupo más ultraderechista quería atentar contra ellos. Y Balestrino mandó reforzar las celdas, la construcción de las celdas, para conservarles la vida. Yo lo cuento esto porque también es interesante. Hay una parte que la dictadura civil-militar deja con una imagen muy terrible a una parte de la oficialidad del ejército, pero el ejército uruguayo también tiene una tradición democrática. Podemos hablar de Level, por hablar de otra figura de ese estilo, sí, ¿no? Entonces, lo interesante también ahí, digo, para el segundo punto que no me quería desviar, es que este militar constitucionalista, perseguido, encarcelado, torturado, que había sido parte de un partido nuevo, y aparte nuevo con sectores populares que no tenían mucho feeling con el ejército. Las izquierdas en general, ¿no? El movimiento sindical, comunista, social. Los socialistas, por ejemplo, de Frugoni querían eliminar el ejército. Siempre le digo gracioso porque traían una propuesta como casi libertaria, ¿no? Bueno.
Y él que era un ballista.
Era un ballista, artiguista, ¿no? Pero no tenía un pasado tampoco de militancia política con destaque. Bueno, hay un trabajo muy lindo, yo siempre lo recomiendo, de Sergio Israel y Valeria Conteri, que se llama El General, que cuenta incluso, Serenín es de una familia de clase media, con, bueno, su padre tiene vocación de libre pensador, por eso libre es un nombre de anarquistas en general, ¿no? Le pone no es que el padre fuera anarquista, pero no, y Serenín era un tipo muy estudioso, de clase media. La parte del ejército, también hay que pensar esto, en otro Uruguay, el ejército no era el ejército, entre comillas, gorila. Era una posibilidad de ascenso social, de estudio, de desarrollo de actividades físicas, y le gustaba mucho la geografía, estudió pila de cosas vinculadas con la estrategia, la historia, ¿no? Pero Serenín tiene un buen pasar en la medida que va ascendiendo en la oficialidad. Y es una figura socialmente conocida que es, tiene un chalet en Punta del Este y es presidente del Cantegril Cantecal de Punta del Este. O sea, él era parte de una sociedad de clase media vinculada con...
Sí, pero que en algún momento, ¿no?, se convirtió como el epítome de la oligarquía, eso, el Cantegril Cantecal de Punta del Este, ¿no?
En la dictadura, ¿no? Pero en los 60 era un lugar social alto, ¿no? Pero lo interesante es que con esa historia, él, producto de sus discrepancias con el régimen en cuanto a las medidas prontas de seguridad de Pacheco y a su visión constitucionalista y artista, pide la baja en el ejército, ¿no? Y se integra un sector de otros militares variados, ¿no? Pero muchos también que venían del vallismo parecido, que se acercan a Selmar Michelini, que también había roto con el Partido Colorado, ¿no? Y apuesta a esa creación de un frente unido con diversidad en el 71, ¿no? Está. Cuando sale, y lo liberan después de todo esto, también va a ser una figura clave para negociar la vuelta a la democracia. Porque estaba en discusión, este es otro asunto muy potente, y bueno, a lo largo de este año podemos charlarlo varias veces. Es decir, una cosa, nosotros sabemos que por suerte volvió la democracia y hubo elecciones en noviembre. Ahora, en noviembre del 84. Ahora, era muy polémico cómo cedían el poder los militares, porque el poder lo tenían todo. Ahora estamos, insisto, recordando, celebrando a un actor clave para volver a la democracia. Pero a poco tiempo de esto va a estar lo de Roslic. Y la represión seguía, no solo latente, vigente, lo que charlamos ustedes hoy
temprano. Muy poquito después de lo del obelisco, donde la proclama era exigir que hubiera elecciones.
Que vengan las elecciones y, bueno, vos ibas a una marcha a ver que liberaban a Sereni y podías ir todos preso, ¿no? Estaba todo el problemón, ¿no? De qué pasaba con Wilson Ferreira y su proscripción. Y además, yo no quiero ir en detalles tan, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasaba dentro del ejército? Porque había todo un sector que fue perdiendo fuerza, pero que lideraba este terrible caso histórico de Álvarez, que quería hacer un partido del proceso, un partido militar, postergar las elecciones o hacer elecciones parlamentarias, y seguir. Álvarez era el presidente, el Goyo Álvarez, ¿no? Había otro sector del ejército que va a liderar Medina finalmente, que quería negociar una salida, ¿no? Y a llegar a un acuerdo. Pero en el medio no querían que Wilson fuera candidato, ni querían que Sereni fuera candidato. Ahora sí, veían en Sereni, esto me hace acordar mucho, no quiero exagerar, pero la historia tiene sus parecidos, a lo que va a pasar 10 años después con Mandela. Veían en Sereni una figura capaz de liderar una negociación con los sectores de izquierda que si no probablemente terminarían apoyando una radicalización en las calles. Entonces la liberación de Sereni también le permite a los sectores que quieren negociar una transición tener una figura que pueda de alguna manera ser respetada, admirada por todo lo que sufrió, para también negociar, y agrego un detalle que todo esto es interesantísimo, ¿no? También le permite al Partido Colorado y a Sanguinetti tener un aliado en las negociaciones con los militares, si es que el Partido Nacional, con todo derecho está diciendo, no, queremos que Wilson vuelva. Pero el gobierno dice, si Wilson vuelve va preso. Y no puede ser candidato. Entonces, ¿cómo se seguía negociando con el ejército, con las Fuerzas Armadas? Ahí Sanguinetti lo que planteaba es que si había un sector de la izquierda reconocido, también se podía de alguna manera legitimar un acuerdo para ir a las elecciones, ¿no? Y en ese sentido, por eso yo un poco ponía como título lo de guardián, ¿no? Del frente. Sería entre todo lo que estuvo preso, lo que vivió y pasó, de alguna manera, como muchos otros y muchas otras, en el anonimato y la clandestinidad, pero conservó aquello creado en el 71 y cuando es liberado sale reforzado. Esto también es interesante la historia, ¿no? Porque parecía que iba a desaparecer el Frente Amplio. No sé si se acuerdan cuando charlamos del plebiscito del 80, el debate aquel de Volentini, que estaba también Tarigo, en el debate famoso, que en un momento Volentini se pone como loco, que le están diciendo, bueno, pero en democracia pudimos derrotar a los Tupamaro, porque el debate de la democracia sí, ¿no? Que Volentini decía que la democracia era muy débil. Y entonces cuando Tarigo le tira esa chicana, que es muy buena, porque los Tupamaro fueron derrotados en democracia, eso sí, indiscutible no, pero en el 72, con unas medidas muy poco democráticas en muchas cosas, pero Tupamaro te fue derrotado. Y Volentini, la respuesta que le da, sí, pero en democracia surgió el Frente Amplio, como diciendo, el Frente Amplio es un monstruo de las izquierdas, ¿no? Guerra Fría, toda esa locura. Entonces, yo lo cuento porque también estuvo esa intencionalidad política de destruir al Frente Amplio, y ni que hablar, dentro de algunas lógicas masculino-militares, belicistas de Guerra Fría, pasada de revoluciones, Sereni era lo peor, porque le mostraba que en realidad se podía ser militar con toda una carrera intachable de, digamos, deporte y estilo como general, y ser constitucionalista y todavía. Entonces, claro, la liberación de Sereni también es un reencuentro de buena parte de nuestras historias, y creo que es una fecha que vale la pena recordar, ¿no?
Empecemos a compartir algunos de los testimonios que obtuviste, Gabriel. ¿Por dónde arrancamos? Pues en este momento, a 40 años de la liberación de Sereni.
Bueno, yo lo que quiero contar, solo para que la audiencia también tenga un poco la perspectiva, Hay muchas fuentes de Sereñi. Está el, arrancamos con la propia grabación del discurso, que es un documento histórico en sí mismo. Pero Gerardo Caetano y Salvador Neves han dirigido una colección de investigación que, bueno, es muy recomendable, es exhaustiva, que tiene aparte todos los documentos de inteligencia sobre la liberación y los discursos, las cartas de Sereñi. Bueno, hay también otros trabajos, están las cartas de Sereñi a Lili, que son muy interesantes, que las recolectó Blanca Rodríguez, el trabajo de Sergio Israel y Valeria Conteris, y una biografía de Blixen, de Sereñi, también muy buena. Entonces, a partir de ahí empezamos a explorar testimonios y, bueno, parecía que Gerardo Caetano, que además investigó y conoció, nos puede dar una perspectiva de lo que fue eso.
Para entender la liberación del general Sereñi el 19 de marzo del 84, no hay que olvidarse de su prisión durante casi 10 años en dictadura. La primera prisión fue entre el 9 de julio del 73 hasta el 2 de noviembre del 74, absolutamente confinado, solo. Y la segunda prisión desde el 11 de enero, iniciada con 32 días de terror, en donde fue torturado bajo la dirección del general Gregorio Álvarez, hasta su salida definitiva el 19 de marzo del 84. Por supuesto, el general Sereñi, aún en prisión, era el jefe del Frente Amplio. Lo que ocurría es que el Frente Amplio estaba en entredicho. En las elecciones internas de los partidos habilitados del 82, Sereñi había convocado el voto en blanco, y de los 300.000 frente amplistas, aún restando presos y exiliados, solamente 85.000 votaron en blanco. Sereñi salió en el año 84, su abogado desde el año 79 era Hugo Batalla. Obviamente su salida tenía mucho que ver con una negociación política, la negociación de la transición, y Sereñi encaró esa transición con aquellas tres lógicas que eran movilización, negociación, concertación. Sereñi obviamente logró en esa salida que el Frente Amplio sobreviviera a la dictadura. Y esto no es un punto menor. No solamente fue un referente clave en ese proceso de transición negociada del año 84, controversial, sino también fue alguien que habilitó lo que no era nada claro hasta su liberación, que era la reconstrucción del Frente Amplio en su configuración conocida del año 73.
Bueno, la síntesis de Caetano es súper intensa, da como para...
Sí, muchas cosas
tomarla, ¿no? No digo palabra a palabra, pero es muy buena porque, bueno, contextualiza muy bien también, no solo el hecho en sí mismo, sino las consecuencias históricas que empezó a tener esto, ¿no? Reconfigurar el Frente Amplio, negociar una transición que era muy difícil, esto creo que ya lo dejamos claro, pero además también está esa otra cuestión de la estrategia que Sereñi lideró, porque Sereñi tenía ese componente de no solo él, hay un equipo ahí que me parece interesante recordarlo, de no solo militares, porque bueno, Montañés y Pérez Rompani, que son otros militares muy muy cercanos a Sereñi, eran militares independientes frente a amplistas, pero también había figuras que venían del ámbito intelectual, de las militancias que lo acompañaban a Sereñi. Eso de pensar una estrategia, eso, movilización, negociación, concertación, que le valió algunas críticas, porque yo lo quiero decir con mucho cuidado y siempre respetando las diferentes subjetividades, pero había gente que decía, no, con la dictadura no se puede negociar nada, indignada por lo que había pasado. Es cierto, pero también siendo realistas políticamente, si no se negociaba, ¿qué pasaba? ¿No? Bueno, cuando se llegue, lo vamos a ver el fin de año, porque
está el bien, Club el pacto, Naval,
¿no? Pero es decir, Club Naval. Bueno, hubo muchas críticas de muchos frentistas al acuerdo del Club Naval. Sin embargo, Sereñi sale con la autoridad para hacerlo. Y hay un asunto ahí que me parece bien interesante. Para muchos jóvenes también, Sereñi no era una figura conocida. No, porque claro, habían pasado 11 años. Gente que había hecho, por ejemplo, el liceo en dictadura. Era niño o niña cuando el Frente Amplio, ¿no? Y sin embargo, generó una expectativa de autoridad, pero colectiva, ¿no? Y bueno, entre esos jóvenes, que bueno, ahora...
Sí, porque ahora vamos a lo micro, que decir, sí. En realidad fue un evento simbólico muy, muy importante, pero digo, estás mirando a largo plazo, el momento que estuvo preso, todo lo que vino después en el año, pero hay un momento muy especial que es el Día de la Liberación, ¿no? Con todo, con el discurso, con lo que pasó antes, y ahí vamos con algunos testimonios de ese día, ¿no?
Claro, porque bueno, ahí dentro de los que estaban cerca, o el Comité del Pastito, jóvenes, ¿no? Lo charlamos la semana pasada, pues fue la semana el año pasado. La juventud también fue muy importante para recuperar las calles y lo que fue la primavera del 83, ¿no? Y bueno, entre muchas y muchos. Estaba Marcelo Pereira, ¿no? Que bueno, pues fue un destacado, sigue siendo, ¿no? Una figura de recurrente para muchos del periodismo, del pensamiento, del editorial. Después estuvo en Brecha, ahora en La Diaria, ¿no? Pero Marcelo tuvo, y él nos cuenta, un lugar privilegiado en esta salida.
Antes del 19 de marzo, cuando algunas personas ya sabían que era inminente la liberación de Sereni, tuve el privilegio de integrar un grupo de jóvenes encargado de hacer preparativos para el funcionamiento de su casa cuando llegara, cuidarlo y acompañarlo en sus primeras actividades. Me tocó ir en el auto que fue a buscarlo a Cárcel Central, junto con sus dos hijas y con mi amigo Ignacio Seret, y estuve en el balcón cuando le conseguimos un megáfono para hablarle a la gente que se había congregado. La vida me regaló la experiencia de ver desde cerca una explosión de felicidad, esperanza y compromiso. Tengo muchos recuerdos imborrables de aquellos días, y entre ellos hay uno muy especial. En el sótano de jefatura, cuando el general subió al Volkswagen, había varios funcionarios policiales observando lo que pasaba. Mi mirada se cruzó con la de uno de ellos, que hizo un mínimo gesto con la cabeza para mostrarme, en su mano derecha, la V de la victoria.
Otro testimonio que vamos a escuchar ahora de una persona que estuvo muy cerca, de hecho Gabriel me mostraba una foto recién de ese balcón emblemático de donde habló Sereñi, y a la derecha de él hay una persona con una cámara de la época, yo creo que ni VHS es eso, no sé qué sería, pero bueno, sí parece VHS. Es un médico pediatra y neonatólogo, Díaz Rosselló, que estuvo muchas veces acá hablando como médico pediatra y neonatólogo. Emiliano tiene más conocimiento por laburar con él, y decía, bueno, nos ha contado esta otra historia también que está buena para el día de hoy, donde anduvo él aquel día, el 19 de marzo del 84.
El día anterior a su liberación, lo recuerdo bien, me llamó la familia para ver si con mi cámara podía filmar lo que sucedía dentro del apartamento, porque no daba espacio para que estuvieran los medios en ese lugar todo el tiempo. En el interior de ese apartamento, durante los días de la liberación y siguientes, fui un privilegiado testigo de lo que ahí sucedió desde el primer abrazo en libertad con su esposa y con sus hijas y Lili en el balcón. Filmé llegada y abrazos breves de decenas de amigos de todos los partidos, sin exclusiones, desde Crotollini Batalla a Jorge Valle y muchos más. Recuerdo especialmente que firmé un emocionante e interminable abrazo en ronda con familiares de presos políticos. Difícil de seguir con la cámara porque tuve que recorrer toda la habitación mientras él saludaba. Y ese abrazo forma parte esencial de lo que era Sereñi, pues tenía una enorme responsabilidad por dar esperanza a los que aún estaban presos.
Bien, testimonio de adentro mismo del apartamento de Olear Artigas de Díaz Rosselló, que después quedó en el balcón, chiquitito era el balcón, además no entraba mucha gente, le entró a la derecha ahí con la cámara, ¿no?
Hay unas imágenes muy buenas, después podemos compartir en redes, que están por suerte para disposición pública en el CDF de la explanada, del balcón, de la gente en la calle, ¿no? Están en los libros. Pero esto también de poder recoger para una columna de historia esos testimonios que parecen íntimos, pero que te cuentan, ¿no? La salida del garage de Cárcel Central y que un policía, un oficial, le hace la vela victoria por abajo. En una Brasilia iban. Iba, si no recuerdo mal, que está en el libro de Blixen, pero ahora no encuentro la cita, pero creo que manejaba Betel, una de las hijas. Porque aparte, empezó a correrse la bola de que lo iban a liberar, que lo iban a liberar. Pero les avisan re tarde, como porque el horario era hasta las 7 de la tarde, pero les avisan tipo, creo que a las 5, y ahí a uno de los muchachos que están lo llevan, ¿no? Hay todo una movida ahí. Y esto otro que cuenta Díaz Rosselló, que es fantástico, y por cómo él lo recuerda, ¿no? Pero tiene eso del abrazo. ¿Cómo lo percibe quien filma, ¿no? El abrazo con los familiares de presos políticos, sí, sí, tiene también una significación muy importante para entender otra cosa del contexto, con Sereñi y tantas y tantos otros. Pero había un compromiso de que había que liberar a los presos políticos. Vuelvo a lo que yo planteaba hace poquito, ¿no? Una cosa es, y es comprensible que yo dijera o escribiera, la dictadura se tiene que ir sin negociar nada. Pero había gente que también decía 11 años que no veía a sus familiares, él se va de Cárcel Central y queda todo ese grupo de militares amigos, ¿no? Al que Crotollini les enviaba todas las semanas bizcochos y más. Había una solidaridad con ellos que había que comprometerse a desarrollarla, ¿no?
Vayamos a un fragmento de ese discurso el 19 de marzo del 84 en el balcón.
Han pasado 10 largos años. Salgo con la conciencia tan tranquila como entré. Salgo más firme, salgo más convencido de nuestros ideales.
Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria de futuro.
Creo que todos más o menos lo hemos escuchado muchas veces, sigue siendo emocionante, como dicen algunos oyentes. Con imagen es un poquito más también, puede ser, está el video disponible, el Frente Amplio colgado, pero está en YouTube disponible. Bueno, una figura que empieza a ser conocida para mucha gente poniéndole cara, voz y rostro, ¿no? Porque voz y cara, rostro y cara es lo mismo, pero sí, poniéndole una figura, un rostro y una voz, porque antes era un
Sereni. Un bigote, podría decir.
Sí, un bigote.
Bueno, ¿no? Hay una interesante, bueno, que yo quiero que lo escuchemos en los testimonios y avanzamos, pero hay una diferencia histórica notoria cuando uno mira entre el Sereni del balcón y el Sereni del 71, que no le quita ningún valor. El Sereni 71 es una figura muy importante, pero el del balcón tiene otra dimensión, ¿no? Y creo que ahí, yo lo cuento también de la experiencia cercana y conocida, ¿no? Esto de obreros, ¿no? Obreros de la construcción del país pacíficamente. Es una síntesis, porque las izquierdas en general tendían a vincularse a los procesos proletarios, sindicales, revolucionarios, pero no era habitual que lo hiciera un militar planteando algo pacífico. Claro. Y como líder, ¿no? Sí, porque incluso yo me acuerdo, por ejemplo, Carlos Machado, hemos hablado de él muchas veces, profesor de historia, socialista, decía, en el 71 a Sereni lo veíamos con cierta distancia, porque él venía del ejército, tenía muy buen don de hablar en el interior y se le entendía mucho más que a todos los militantes de izquierda, decía Carlito Machado, porque el militar conoce la... ¿No? Entonces dice, porque en Guerra Fría nos parecía que era medio torpe, porque decía, la fantasma del comunismo, ¿no? Y claro, pero en campaña es la fantasma. En aquella época era la... Entonces, ¿no? Pero él decía, los militantes como más intelectualizados, universitarios, radicalizados, Sereni era un hombre que no era el compañero general, el del balcón, construye el compañero, y creo que, bueno, todas y todos los frentistas saben también que es ese juego que luego lo desarrolló como líder político. Acá hay un Sereni con carisma en el balcón, parece increíble, después de todo lo que sufrió, ¿no? Somos o no somos, vamos o no vamos, ¿no? Ese lema del Frente Amplio es mucho más fuerte después de este balcón que antes.
Y lo analiza Gerardo Caetano, bueno, que le agradecemos para nosotros.
Sereni sale y es siempre recordado su discurso, y sobre todo aquel fragmento de su discurso con Sereni recién liberado diciendo: fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción del futuro Uruguay democrático. Sereni salía con la épica de esos 10 años de prisión. Sereni tuvo en ese momento el pico de su liderazgo dentro del Frente Amplio, y sin lugar a dudas que fue el factor fundamental para que el Frente Amplio jugara un rol decisivo en la negociación de la transición que, como todos sabemos, fue muy muy discutida y debatida incluso adentro del Frente Amplio. Obviamente el legado de Sereni, su práctica política, su rol en la reconstrucción de la democracia es absolutamente inocultable. Se podrá discutir lo que se quiera discutir, pero el general Sereni afirmó su condición democrática, republicana, poniendo el pecho a esa situación traumática de casi 10 años en prisión. Eso lo hacía una de las figuras de la historia política del Uruguay. Y sin lugar a dudas, sin el general Sereni, el Frente Amplio, como lo conocemos en clave contemporánea, no existiría.
Bien, una afirmación fuerte allí de Caetano, ¿no? Lo necesario de la figura de Sereni para el Frente Amplio, sí, que vino después.
Yo creo que marca esa dimensión histórica del momento también, ¿no? Y lo que va a ser también la posibilidad del Frente de ser parte de las negociaciones y tener a este líder Sereni como renovada autoridad para un sector muy diverso de sus militancias, que también sufrieron muchísimo, que venían de las clandestinidades, ¿no? Y que, bueno, que va a ser parte del acuerdo electoral y de recuperar la democracia. Y ahí me parece que lo otro que complementa esto que decía Gerardo, que investigó y trabajó mucho con él, es lo que nos dice Salvador Neves, ¿no? Que en esa colección de libros capta esta diferencia que charlábamos.
Yo tengo la impresión de que 2 años de cárcel crearon una relación entre Sereni y la militancia tradicional de izquierda que no existía antes. Sereni era una persona que venía del vallismo, que había sido vallista hasta mediados, por lo menos en 1970, sin ninguna duda. No tenía experiencia de FEU, ni de sindicato. Recordemos que de adolescente estaba metido en los cuarteles. Más allá de que leyera Marcha, que leyera Liga, de que tuviera vínculos con personas de izquierda, me parece que hay un plano humano en el que la cárcel lo unió mucho a personas que inicialmente no eran tan cercanas a él como aquellas personas que venían de los partidos de la izquierda tradicional. Que creo, y me imagino, supongo que eso fue después un elemento que pesó en su capacidad de ejercer el liderazgo sobre esos sectores.
Bueno, acá se está hablando del liderazgo de Seren y cómo se fue construyendo post salida de la cárcel aquel 19 de marzo del 84.
Sí, me parece que ahí hay una cosa que, bueno, también Salvador es profesor de historia, editor durante ya, no sabría si la cantidad de años, pero de la sección de sociedad en Brecha y copartícipe de esta colección tan interesante sobre la historia de Sereni. Salvador creo que da en un punto en donde se mezclan política, historia, pero también sensibilidad, ¿no? Esa posibilidad de que Sereni fuera sentido como uno más, ¿no? Desde estas otras pluralidades de las izquierdas, tiene que ver con lo que sufrió, a veces, yo no quiero exagerar, pero eso que dije de Mandela, Sereni probablemente fue el preso político más reclamado a nivel mundial para que fuera liberado durante la dictadura, ¿no? Y había tenido oportunidad de salir, y sin embargo él prefirió compartir lo que podían ser los destinos de sus compatriotas, y por eso estuvo encarcelado. Esa dimensión...
Salir del país, decís.
Claro, ¿no? Es decir, en algún momento le ofrecen... No, incluso hay un episodio que es increíble, ¿no? En ese interregno donde está libre, la Embajada de México, que México tanto colaboró con la democracia uruguaya, hace un ágape, no sé qué, y lo invitan a Sereni, pero estaban invitadas autoridades del gobierno dictatorial, y protestan todos y se van, y el diario El Excelsior de México publica: Sereni hizo retirarse al gobierno, a la dictadura de la Embajada de México. Pero esa historia, compartida por tantas y tantos otros, ese abrazo con los presos políticos, y esa idea de decir, bueno, pero acá tenemos un rol para jugar construyendo la democracia, también me parece que demuestra esa capacidad de haber cuidado al Frente Amplio, pero en función de un proyecto de un país colectivo y plural, y eso de alguna manera también explica no solo el 84, sino el cierre del siglo XX y buena parte del siglo XXI.
Dejamos para el final un pedido que hace Díaz Rosselló, quien estaba con su cámara, el médico, el neonatólogo, allí en el balcón el 19 de marzo del 84.
Muchas veces comenté con amigos que ese balcón debería ser intervenido con una instalación que lo recuerde. Sus palabras deberían seguir resonando desde ahí para siempre.
Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria del futuro.
No toquen nada.
¿Algunos mensajes para compartir luego esta columna de Gabriel Quirici con los testimonios que agradecemos de Díaz Rosselló, de Caetano, de Marcelo Pereira, de Salvador Neves, para tratar de completar una imagen de lo que fue aquel 19 de marzo del 84? Bueno, acá vienen imágenes, recuerdos de la audiencia. Soy Gaby, hice todo el liceo en dictadura en Paso de los Toros. En vacaciones de turismo vine a Montevideo a la casa de una tía wilsonista. Pero esa tardecita ella me llevó a saludar al general Sereni y me marcó muchísimo. Desde la Facultad de Arquitectura lo veíamos hablar desde su balcón. Fue muy impresionante y me marcó como ciudadana la importancia de vivir en democracia. Dice, gracias Kirich. Ah, pensé que decía gracias a la tía, dice gracias Kirich. Bueno, Miguel, estuve ahí, hacíamos con los compañeros de ASEP, haciendo seguridad, y en la escalinata, que está en diagonal al edificio de Sereni, provocando los nenes de Tradición, Familia y Propiedad. Ah, como que había gente provocando, dice, ese día.
Mirá, Oscar.
Toda esa historia la viví. El general Sereñi, un líder nato, dice Sara. Y el botón blanco fue una muestra de cómo se mantuvo su liderazgo. Muy buena columna. Sara es la hermana de Ibero. Aprovecho a saludar en estos 18 años a una de esas oyentes que ha estado desde el 20 de marzo de 2006 con nosotros, la hermana de Ibero Guterres, ¿no? Sí. Asesinado en la dictadura, poeta, en fin, de él hemos hablado muchas veces, pero aprovecho porque Sara manda mensaje. Joel Sueco, hola querido, cuánta emoción sentí ese día. Estudiaba en el Zorrilla, tenía 17. Cerca, salimos corriendo por Bulgaria a España para ver a Sereñi en el balcón. Cantábamos, muy emocionada y también con miedo y esperanza. No puedo creer que pasaron 40 años, dice Ana. Adriana, ese 19 de marzo un grupo de familiares de presos estábamos reunidos con la Cruz Roja Internacional en un hotel de Montevideo. Habían venido a visitar a los presos con problemas de salud y se reunieron con los familiares. Ahí nos enteramos de la liberación de Sereñi. Alguien corrió la voz. Los médicos extranjeros no entendían por qué nos pusimos todos a llorar. Esperábamos la liberación, pero ese fue un momento muy significativo. A la salida nos fuimos directo a Boulevard Artigas, cuenta Adriana. Hola, mi hermana cumplía 10 años el día que liberaron a Sereñi. Pasamos su cumpleaños en Boulevard Artigas y Boulevard España, debajo del edificio, esperando que Sereñi saliera al balcón y realizara ese discurso inolvidable. Luego ella le escribió una carta explicando su cumpleaños, por entre comillas, especial, y Sereñi le contestó. Pasados unos días con una carta por correo, agradeciéndole y saludándola por su cumple. Fueron días muy emocionantes, no podíamos creer que se tomara el tiempo para contestarle. Uy, esa carta debe andar por ahí, ¿no?
Interesante, sí.
Si la quiere mandar, digo, no, supongo que es una carta que puede ser. Sí. El día que liberaron a Sereñi, dice Marta de la Blanqueada, fue de una gran algarabía y emoción inmensa. Cuando regresábamos a nuestros trabajos, salimos con nuestras hijas a volar a festejar. Realmente reinaba mucha emoción entre la multitud, llegando al llanto. Cuando salió a la terraza y nos habló, estallamos de alegría. Me quedan mucho para afuera, hay claro, un montón de mensajes que siguen llegando, en fin, voy a volver a escuchar la columna.
Yo lo que agregaría, Joel, es una cosa que me parece que, bueno, esto también estudiando, gracias a estos investigadores, historiadores, también periodistas que han reconstruido y que se sigue reconstruyendo esta etapa de la reconstrucción, de la recuperación democrática, fue un momento histórico no solo para el Frente Amplio y los frentistas. Mucha gente que no era frentista también sintió que se recuperaba una parte del Uruguay democrático. Algo similar va a ocurrir un tiempo después, aunque el resultado no fue idéntico, pero con mucha gente que fue a esperar a Wilson a su retorno. Había, ¿cómo ocurrió? Cambio el ejemplo por las dudas. Sí. Con el retorno de Zita Rosa. Sí, también fueron de esas ventanas de luz de volver a la democracia que, acompañadas de yo creo que hay una cosa para destacarle a Sereñi, hay mil que no, pero mirándolo en perspectiva histórica, es que analizaba mucho y trataba de tener pensamiento estratégico para comprender las situaciones sin perder la humanidad ni la sensibilidad de este abrazo a los familiares. O sea, hay una cosa ahí, una síntesis muy, muy interesante. Que bueno, me parece que es un legado.
Bien, que disculpa porque quedaron una cantidad de mensajes para afuera, uno más. Hoy hace 40 años que embarazada en primer hija me fui del trabajo sin registrar salida. No hubo sanción. Mi jefe sigilosamente al otro día me hizo un guiño y me dijo, yo también estuve ahí. Me voy con este mensaje entonces de esta oyente de Fátima que cierra la columna de Quiriche del día de hoy. Gracias, Gabriel.
Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.